La Torah dice Ukshartem Otam Leot Al Yotchem, pero no dice el tefilín de qué color es. ¿Qué color es el tefilín? ¿Dónde dice? En ninguna parte. Si me preguntarían a mí, Saúl Márez, yo diría qué color tiene que ser el tefilín según el traje, como la corbata, cada juego. Si tenés un... Así que imagínate qué lindo se vería al finir con cada tefilín de un color diferente. Y se vería, hermoso. Así cada juego con el traje. Un día tienes traje azul, tefilín rojo. Traje rojo, tefilín azul. Así combinación muy buena. Sin embargo, ustedes van a ir por todo el mundo y van a visitar todas las comunidades sefaradim, ashkenazim, shami, halabim, marroquí, temaní, yekim, polanim, de todos, reformistas, ortodoxos, conservadores. ¿Qué color de tefilín van a ver? ¿Qué color de tefilín, Moisés? A veces está un poco blanco porque se gastó, ¿no? Pero nadie lo va a pintar de blanco un tefilín. ¿Por qué a nadie se le ocurre? Ni siquiera los reformistas se les ocurrió. Esta no me la sabía. Esta no me la sabía. Ya me redujo la potencia de la droga. ¿Sí? Pero el tefilín es negro. ¿Quién dice que el tefilín es eso? Es la Torah oral. Segunda pregunta, ¿de qué material está hecha la cajita del tefilín? ¿De qué material está hecho? De cuero. ¿Dónde dice? Si a mí me preguntarían de qué material tiene que ser el tefilín, yo diría, depende de los ricos que lo hagan de oro, los menos ricos de plata, los otros de cobre. Imagínense ustedes que le entregue la novia al novio el día del casamiento una joya, tefilín de oro. Si no tiene tanta plata, tefilín de plata. Uno vale $10,000, otro vale $5,000, otro vale así. Sería algo muy elegante ver el Betacneses brillando con tefilín de oro. Sin embargo, se quede de cuero de vaca o de ternera. ¿Quién dice? ¿Quién dice la Torah ahora? La Torah escrita no dice. Tercera pregunta. Todo esto se lo está diciendo yo al doctor. ¿Qué está escrito en el tefilín? ¿Qué hay adentro de esa cajita? Hay una esperación que está escrita sobre pergamino. Es decir, usted sabe que la letra más pequeña del abecedario hebreo, ¿cuál es? ¿Cuál es la letra más chiquita, Moshe? Hoy me lo tomé de alumno. ¿Qué fue la letra más chiquita de todo el abecedario? La más pequeña, ¿cuál es? Déjalo. La yod, la más chiquita. La letra más chiquita del abecedario hebreo, para que sea kosher, para que sea kosher, tiene 5 restricciones. 5 condiciones, que si falla una, no es kosher. ¿Cuáles son las 5? El extremo superior izquierdo, que es el palito ese, el extremo inferior derecho, el extremo superior derecho, el extremo, y también el cuerpo de la letra, si está inclinado como un rombo, la yud no sirve. Si la yud está colocada así, no sirve, tiene que estar, que se vea así la yud. Es decir, 5 restricciones para la letra más chiquita. Ahora la Alef está compuesta de una ayuda arriba, una ayuda abajo y una barra en el medio. Y así le dije, ¿todo eso dónde está escrito? ¿Dónde? Todo eso es la Torah oral. Por eso nosotros, si usamos la Torah escrita sin la Torah oral, la Torah escrita no sirve. La Torah dice que hay que hacer Brit Milá. La Torah dice que hay que hacer... ¿Cómo dice la Torah que hay que hacer Brit Milá? Imol Besar Olató. Cortarse la carne del prepucio. ¿Qué carne es? Nadie sabe. Bíblicamente no se puede comprobar qué carne es. La primera pregunta, quizá es esta. Quizá cuando, así como se hace el agujero a las niñas, a las chicas, para poner el aro. A los varones se les corta acá. Así pregunta la hermana, Dirma Minaozel. Quizás del oído, la Torah oral, con aprendizaje de la Torah oral, y yo tengo mi Dios, la Torah ni Dreshet, que tiene que ser de ese miembro. Entonces, sin la Torah oral, la Torah escrita, yo les voy a contar una experiencia. Esta no se la dije al doctor porque todavía no la tenía. Esta experiencia la agarré después. Una vez, enfrente de la sinagoga, el lugar donde vivimos es residencial, son casas, no hay edificios. Casas con jardín. Es un lugar que Camachalco se llama. En la casa de enfrente vivía una pareja de ancianos, católico apostólico romano, ¿sí? Así tipo muy, muy, muy especial, con muchas historias con él, de discusiones y cosas. Pero después, a raíz de este encuentro que hicieron después de esos debates, ¿qué pasó? Un día a las 10 de la mañana entraron ladrones a la casa del vecino este enfrente, más enfrente de nosotros, un poquito más abajo, 10 metros más abajo enfrente. Entraron unos ladrones, amordazaron a la señora, amordazaron a la sirvienta y al señor, y los sacaron en el sótano de la casa y se pusieron a robar. El señor logró desatarse y corrió al templo. La única casa que vio abierta es la del templo, porque está la puerta abierta. Entró y dijo, rabino, rabino, denme una pistola, denme una pistola. Y se le dio un rabino pistola. Pensó que seguro el rabino lo primero que iba a tener es pistola. Pistola interesada, al dejar que hiciera, dice, no, si no tengo pistola. Ah, ya vamos a llamar a la patrulla, vamos a... Entonces subió el señor, lo que yo subí a mi casa, yo iría arriba del control. Y empezó a mirar qué pasaba en su casa, desde enfrente. Y vio salir al ladrón, entonces dio un cuento a ladrones que el señor se sacó, se escaparon y levantaron la pistola así los ladrones, como para que no les pongan foto o algo, y se escaparon. Ese fue el principio de la historia. Después, a partir de ese suceso, el Señor me dijo que está muy agradecido con nuestro hermano, el rabino, Male, que me ha recibido muy bien, y los judíos son nuestros hermanos, y todo como hablan bien los católicos, apostólicos, romanos. Pero después, cuando había una denuncia contra nosotros que estábamos ilegal, él fue el primero que firmó para que clausuren nuestro templo. Sí. Y siempre dice que el rabino le salvó la vida porque le abrió su puerta y fue muy hospitalario con él. Pero fue el primero en firmar que clausuren ese lugar. Después, unos tiempos más adelante. En síntesis, hicieron que ya los vecinos se consternaron del suceso, todos los vecinos de la cuadra, y querían hacer una reunión para ver tomar medidas de seguridad y poner una barrera en la entrada. Pues una cuadra de solamente una calle, y como que no hay necesidad de que nadie entre ahí, sino que vive ahí, se iban a poner una garita con una pluma de barrera de un lado y de otro lado, o poner una patrulla, o poner esto. Entonces, tienes una reunión. ¿Dónde van a hacer la reunión? La van a hacer en el lugar más amplio que hay, en la sinagoga, ¿sí? Porque ahí tienen sillas suficientes para todos los vecinos, 40, 50 vecinos, y así coordinan al templo, y ahí nos reunimos a debatir, a discutir. La mayoría opinaban que vamos a poner una barrera, pero había uno en el frente que decía que no, que le tiene más miedo a los policías, a los ladrones. Ustedes saben cómo son todas esas cosas. Y es verdad, ellos mismos cuando fijaban todos sus movimientos. De Kitsur, al final no se hizo nada. Se puso una patrulla por un mes, pero al final no se hizo nada. Porque algunos no pagaban, y otros sí pagaban, pagarán. Con el botón, pero lo que sigue el chico. El Goy este venía mucho a hablar conmigo, el vecino este viejo, que lo habían asaltado, para cambiar opiniones. Dice, es que aquí hay mucho problema de inseguridad, porque pasan vendedores ambulantes a vender sus cosas, y te tocan el timbre, y tú no sabes quiénes son. Y él, pues me contó, que una vez, y esa fue la... Me pidió que vaya a su casa para darle bendición a su esposa, porque estaba muy asustada, estuvo muy cansada, una señora ya falleció, una viejita. Fui allá enfrente, la verdad, y el señor me trajo un vaso de agua. Pero no lo podía tomar, aunque el vaso era de vidrio, y el gobierno me está pedida. No puede tomar porque donde volteaba ya había el máximo. Toda la casa tapizada de cruces, de cosas, pero pues ya entré, que le diga una bendición a la señora, la tranquilicé un poquito, y me cuenta el señor lo siguiente. Dice que hay un grupo de testigos.
Testigos
de que vienen a promover sus cosas y tocan el timbre. Y que un día llegaron a tocar el timbre tres muchachos para venderme el material de ellos, para ofrecerme la idea de testigos de, ¿sí? Y le pregunté a uno de ellos, ¿y vos cómo te llamas? El que venía, el jefe del grupo, le dijo, Jacobo Casado. Dijo, pero tú eres judío. Me dijo, sí. Dice, ¿qué tienes que venir a ofrecer otras cosas mientras que ustedes, así le dijo el Goy a este muchacho, eran todos solteros.
y me empezó a contar un poquito qué es lo que estudió y el material que le dieron. Me prestó un material para que yo estudie, porque no conocía yo el contexto. Y dije, necesito saber, un rabino necesita saber todo. Aquí dice la Gemara, que el rabino tiene permitido estudiar brujería. A estudiar brujería para que cuando le vienen a preguntar algo sepa si esto es brujería o esto no es. Si la verdad tiene que saber, si su, acá lo mes, lo que más la azot, abalazar lo mes, le adivino un oro, dice la Gemara. No puedes aprender brujería para llevarlas a cabo, pero puedes aprender para enseñar y para distanciar y para prevenir. Entonces yo quiero saber qué es esto del grupo detectivo. Me llevé sus folletos y los empecé a leer. ¿Dónde los empecé a leer? Ya para que imaginaron. ¿Dónde no se puede ir? Donde el rabino tiene que buscar algo para no pensar en Torah. Hay dos señales. Una de las cosas básicas de los testigos, estos, yo alguien me contó que en Miami vio desfilar 200 muchachos con su cita afuera con la bandera de testigos. Es un problema porque con esas personas. Una de las cosas que ellos tienen muy fuerte, es sabido en los hospitales, es el tema de la transfusión de sangre. Ellos tienen prohibido la transfusión de sangre y cuando llegan a un hospital firman, el paciente hacen firmar al doctor que si necesita sangre, que no le transfieran sangre aunque se esté muriendo. Y él firma, el paciente, que si se llega a morir porque no le transfieran sangre, que el doctor está libre de responsabilidad. Tienen esta... Quizás qué interesante, yo nunca sabía que existía eso. Fue primera vez. ¿Y en qué se basan? ¿En qué? Me empecé a leer en el folleto. Dice, ¿cómo? La Biblia dice en la Perashat Noah, Kol dam lo kohelu, prohibido ingerir sangre. ¿Y si está prohibido ingerir sangre? Pues está prohibido. Y veneno Noah, Perashat Noah es para veneno Noah. No es más tan Torah, es para ti, es universal. Para todo el mundo. Entonces la Torah dice que no pueden comer sangre. Y por eso no hay transfusión de sangre. Entonces, ¿qué diferencia hay, comer por acá o comer por acá? Dice, cuando leí esto, dice a Sherbazarbano, mi coya a mí, dichoso a Shem que nos escogió de todos los pueblos y nos dio su Torah oral. Pobre del que tiene la Torah escrita sin la Torah. Tres errores cometen los testigos con esta interpretación. Primero, todo lo que la Torah prohíbe comer está 100% permitido intravenoso. Se puede la persona inyectar jazir. No hay ninguna prohibición, pero ni de la banana, ¿eh? Tampoco. Nada. Ninguna prohibición. Si uno quiere inyectarse así, cerdo, ¿sabes? Pero suponiendo, por X motivo, un deportista que le dijeron que la sangre de tiburón, que la esa de tiburón me hace bien, se la van a poner intravenosa, pone, no hay ni un problema, ni medio problema, ni cuatro problemas. Ni místicamente, ni cabalísticamente, ni alágicamente, todo lo que te va a poder comer es únicamente por la boca. Primer error. Segundo error, la Torah prohíbe solamente sangre animal. La Torah no prohíbe sangre humana. No hay prohibición de tomarse un litro de sangre humana. No hay prohibición, no hay sur, ni nada, nada. Eso sí es de los hajamim. Por maritani, la prohibieron porque si toman sangre, pueden pensar que están tomando sangre animal. Por eso la laja dice, ¿eh?, que si mordiste una manzana y salió sangre de los dientes en la manzana, no puedes morder la segunda mordida porque marita hay, porque el que lo ve. Pero si salió sangre del diente, lo puedes chupar. Como el pan se lo pide, todo es de los jajamín por marita hay, por apariencia. No es algo bueno que aparenta ser malo. Pero no es que surge la Torah. Sangre humana, la Torah no prohibió, solamente sangre animal. Segundo error de los testigos. Y tercer error, aún si la Torah prohibiría sangre humana, y aún si sería prohibido vía intravenosa, la Torah dice que cuando me resoje con la Torah, que la se puede comer jazí para salvar una vida. tres errores tienen.
¿Qué les faltó a los testigos? ¿Qué les faltó?
La Torah oral. Tenían la Torah escrita y no tenían la oral. Entonces, volvemos ahora al caso del doctor. El doctor se llama, me permitió decir su nombre, Lázaro Musalia. Es urólogo, esto tiene ya 20 años, 18 años, urólogo de los más profesionales que hay, número 2 o número 3 de toda la República Mexicana. Estaba en mi salón, el día que me dio de alta en la mañana, estaban en tratamientos de la tarde, yo le estaba explicando qué es la Torah oral y a qué nos dedicamos los abejín y los rabinos día y noche a estudiar la Torah oral, que es la interpretación de la Torah escrita. Le dije que Moshe Rabbeinu estuvo 40 días y 40 noches en el Sinai, sin comer y sin dormir. ¿Qué dice eso la Torah escrita? Y para la Torah escrita no se necesitan 40 días y 40 noches. Con 8 horas o 10 horas son suficientes. Yo me la puedo leer toda la Torah y 10 horas suficientes. No se necesita... Entonces, ¿qué hizo Moshe 40 días y 40 noches? La interpretación de la Torah escrita, que es el Talmud. Y eso se llama Torah oral, es una Torah oral porque fue enseñada de maestro a alumno desde Moshe, Kibel, Torah, Nisinai, Unsalar, Yeshua, Yeshua, Lizkenim, Uzkenim, Lindim, Urim, Nesadua, Yashek, Nesetagirola. Así fue entregada la Torah oral de generación a generación y esa es la Torah. Les quiero contar una historia que vino a la mente, ¿no? Ya que estamos acá en Treta, ¿no? Esto no es un seminario, estamos más live. Yo tengo una historia impresionante que me dejó a mí como dice. En el centro donde damos las charlas, viene gente, la mayoría todos son yudim, pero de repente también caen tipo de gente y no sé cómo llegan. Tengo a su guardia, habrán cruzado en un general militar, procurador de justicia militar de un puesto muy alto, que llegó a las charlas. Y hay historias con él. Hay historias con él que quizá en alguna oportunidad se les voy a comentar, porque dejó, un día lo dije, debía hablar en público ante 400 personas, y habló 6 minutos, está grabado, lo tuve que censurar, porque habló muy fuerte a favor de Dios y en contra de Dios. Y él era ex católico, y lo censuré porque voy a provocarle problemas en la política. Era procurador de justicia en Israel, y llegó con su uniforme. Un día, estoy en el templo martes en la tarde, 4 o 5 de la tarde, un señor como de 35 o 40 años, yo nunca lo había visto, me dice, Rabino, ¿a qué hora usted va a sus charlas? Le dije, a las 9 de la noche. Me dice, ¿me puedo quedar aquí hasta las 9? Y dice, ¿qué va a hacer? Me dice, no sé, leo algo mientras, le di unos libros de centro de Jumá, para que haga tiempo hasta las 9, se ve que vivía muy lejos. Bueno, escuchó la charla, a la otra semana vino otra vez, ya la tercera semana otra vez. Me dijo, ¿cuándo me puede dar una cita? Le dije, el jueves vino en la noche, se sentó enfrente de mí, estaba muy emocionado, que quiero decirle que yo hasta hace 2 años era cura, era padre. Y empecé a estudiar, por iniciativa propia, empecé a estudiar el Viejo Testamento. Como me dijo uno que venía con el militar, me dice, dice, ¿qué testamento? ¿Quién murió? Empezó a estudiar la Biblia de la escritura de los Yehudim, de Shiv, Bala, Elohim. Me empecé a impresionar, empecé a enseñar a mis discípulos. Me mandaron a decir desde el Vaticano que eso está prohibido. Que eso está prohibido. Que no pueden estudiar, los católicos no pueden estudiar. Claro, ahí dice Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo elegido. Pero dice, ¿cómo está prohibido si esta es la base de todo? Dice, está prohibido. Le fueron amenazando, después de 6 meses lo despidieron. Lo despidieron, el señor se salió, se fueron unos alumnos con él, que él da clase en su casa del Viejo Testamento y escribió un virus sobre el Elegido, sobre el Nostrio, por lo que dice. Bueno, después para sobrevivir, él en ese momento actualmente a que se dedicaba era despachante del vuelo de United Airlines. Acá está mi mamá presente, se acuerda con una vez viajó a Israel y a Canadá, y él la puso en business class. Y la estudió y la puso en business class. La acompañó hasta el avión, hasta la tienda, el cuidado de la gente más sentada. Despachante de United Airlines. Se llama el señor José Sánchez. Bueno, dice él que él está investigando que el origen de su apellido es Yehudi. Dice, yo creo que soy descendiente de Marrano, porque hubo inquisición en México. En México fue un país, hay museo de la inquisición, fue un país que hubo inquisición. Hay muchos Yehudi que están escondidos, y que si yo mi apellido, tengo pruebas que tiene un origen, pero seguramente en el camino con las mamás se mezclaron. Yo creo que ahora no soy judío, pero sí tengo origen y tengo la chispa, que va a contar su historia y que él quiere avanzar. Un día llegó y me dijo, ya renuncié a United. Ya renuncié. Digo, ¿por qué? Dije, porque ellos no me dejan respetar el Shabbat. Dije, pero usted todavía no debe respetar el Shabbat. Sí, pero tengo que empezar a acostumbrarme. Luego buscar otro trabajo. Un día me dijo, me voy a ir a Cancún. Digo, ¿por qué te vas a ir a Cancún? Dice, igual que habrá marido, me voy alejando de a poco. Así me dijo, me voy a dejar primero a Cancún, así hasta llegar a la edición de Digital en Cancún. Me voy a dedicar a dar clases de ping-pong, él fue campeón de tenis de mesa a los 18 años. Y me voy a dedicar a dar clases de tenis de mesa, ser profesor. Después te estoy contando alguna historia para poder llegar a algo, ¿no? Un día me dijo que él se registró en el Deportivo Israelí, hay un CDI, el Centro Deportivo Israelí, ¿no? Es el más grande del mundo de Latinoamérica, ¿sí? Lamentablemente no es jaredí, nosotros no podemos acudir ahí, pero el 90% de la comunidad judía están afiliados ahí y van ahí todos los domingos, un lugar gigantesco, CDI. El 10% son goyim, porque el matrimonio es justo, tiene que hacer tan. Si uno de los dos papás es judío, está en el estatuto, lo tiene que aceptar. Y otro problema que tienen es que cierra viernes y abre Shabbat. Eso le llamamos CDI, Centro Deportivo Islámico. Así le decimos los jaredim. Pero es Centro Deportivo Israelita. Él se registró en el CDI porque quería como que meterse al judaísmo, quería buscar a Jona, ningún templo lo iban a recibir, ahí sí lo recibieron. Y cuando fueron las más caviadas en Israel, lo tomaron a él como representante de México para ping-pong, para tenis. Dijo, Rodino, salen ahí 4.000 personas compitiendo en las más caviadas, de los cuales no sé qué cantidad, me dijo, son allá de España, denme 4.000 chilis suyos, yo lo voy a llevar para repartir. Y así fue, y en cada vez que competían algo, ya caí un civil de Ramar y caí un civil de Ramar. Cuando se fue a Cancún, me escribió un día un email, creo que lo tengo ahí almacenado todavía, y se lo digo que crea, aquí no hay nada de comunidad judía. Me encontré una persona en la calle de origen argentino, muchacho de 35 de años, y la verdad me emocioné mucho cuando me dijo que era judío, y lo invité a tomar a un restaurante. Cuando íbamos al restaurante, él pidió hachís. Yo dije, ¿tú cómo comes esto? Si no se puede, la Biblia dice, coja así, lo coge, lo que para allá está. En la tomamos a ver, Shabbat que viene, después de Pesach. ¿Cómo? Dice, lo último que me acuerdo de mi judaísmo, así le dijo a esta persona. Lo último que me acuerdo de mi judaísmo, en Argentina mi abuelo a los 8 años se llevó un Yom Kippur a la sinagoga. Es lo último recuerdo que tiene. Por ahí no tiene ni más ni nada. Entonces él agarró y le dio un talé, este boy, José Sánchez, le dio un talé y le dijo, diga, maluca, está, se va a ser que le echaron y cortar el chivano, le dice, hacer el chivano, se puso el talé y se puso a llorar este yurí, donde salió la chispa de Benchamay yurí. Dice, ahora entiendo por qué Dios lo mandó a Cancún para rescatar ovejas perdidas de su rebaño. Yo lo tengo porque me emocioné cuando me lo escribí. Bueno, vuelvo un poco atrás. En las charlas que él empezaba a venir, terminando las conferencias, se quedaba para hacerme alguna pregunta, que no entendió algo. Me dice, Rabino, ¿le puedo hacer una pregunta? El otro día pude observar la Torah, cuando abrieron la Torah. Él nunca había visto la Torah que nosotros sacamos abierta. Dice, ¿por qué el Sefer Torah no tiene vocales? Él estaba estudiando la letra del maestro. A, B, B, final, y la vocal, la A, es cama, propata, la A, esa, C, D. ¿Por qué ese persona no tiene vocales? Me impresioné de la pregunta y me avergoncé de que nunca me la cuestioné. Como ayer lo de, a no ser una C, que era el de Gargan inteligente.
¿Cómo nunca se me ocurrió una pregunta tan sencilla? ¿Por qué este problema no tiene puntitos? Facilitaría mucho el trabajo para yo salvar con él. Me voy a estar preparando y corregirlo. No, es va, es ve. Ponle puntitos. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien sabe la respuesta? Yo no la sabía.
Lo mismo que la hermana, no tiene corte.
Nada porque no tiene corte.
Porque el maestro le dijo.
Muy bien, salva. En ese momento me iba a estar yo parado así. Hashem me inspiró y le dije. Porque en la Biblia, en el judaísmo, no se puede ser autodidacta. Esto se enseña en vivo, de padre a hijo, de maestro a alumno. Si hay un maestro, te va a decir que esto es Bereshit. Y si no hay maestro, no sabes si es Berosit, Berasit, Berroasit, no sabes cómo se ve. Para poder leer esto se necesita un maestro. Y por eso es la Torah, y por eso es la Torah sin puntitos, sin vocales, para que enseñarte ese mensaje. Esto lo tienes que aprender en vivo. La Torah te enseña en vivo. Cuenta que una vez un maestro, cuando salieron los seis recorders, eran los 60 años, 70 años, dijo, ya le dio a la ganita de repetir siempre la misma clase. Cada año en la universidad agarró, llegó, puso un cartel, dijo, hoy la clase va a ser con el cartel, aprieten el cartel y todos van a escuchar. Así fue, efectivamente, lo puso un timer para que le ponga el cassette, y cuando llegó la hora de la clase, empezó el profesor a hablar desde el cassette. ¿Desde el cassette? Está bien. Al otro día, como el director le dijo, ¿por qué falta el taller? Dice, no, la clase estuvo muy bien, todo, pero acá tenés que venir personal. Vino el otro día, yo a los alumnos, cada chico puso un cassette para grabar, una cassetera para grabar la clase. Dice, si el maestro, con la clase tiene que ser en vivo. Yo les voy a decir algo, ya que estamos hablando de esto, que sea mejor su hermano y mi papá Shishie, que lo aprendí de él. También es un concepto para entender cómo son nuestros valores judaicos. Mi papá Shishie, desde los 18 años, fue rebe, me la metí en la coche, de trabajo, de primer grado, Alex, B, Lima, Dale, algo a veces tenía un poco de Gemara. Pero la mayoría de su vida, y mi abuelo también, de los 18 años, fue en el rey, de Alex, de Gimandal. En una etapa de su vida, papá era muy estricto, de meterse a la mitzvá todas las mañanas. Todas las mañanas se metía a la chida, a ese día. Y a veces hacía frío, era invierno, él iba a las 5 de la mañana. No, papá, con que vaya a ser viernes, está bien. No somos católicos, no tenemos esa tradición de ir a la misa todas las mañanas. Vamos en su viernes, pero el Shabbat, por cierta. Dice, ¿por qué papá tú estás tan estricto en ir a la misa? Dice, te voy a decir por qué. Me dice, tú sabes que los escriben en el Torah, en el libro que se lee, tienen que purificarse antes de escribir un Sefer Toide, o un Tefilín, o una Mezuzá, especialmente antes de escribir el nombre de Hashem. Se meten a la tevilá, algunos escriben todo el tercer sin el nombre de Hashem y se meten a la tevilá y van rellenando, pero en el tercer y tefilín no se puede rellenar porque tiene que ser escrito en orden, entonces se tiene que poner, bueno, así que hay que tener ninguna, bueno, como no por sufrir, vamos también a escribir tercer cerámica. Dice, yo vi en el libro que el corazón del chico es un pergamino y cada palabra de Torah que le enseña le está escribiendo un tercer Torah en su corazón. Si él se escribe en un pergamino muerto, tiene que purificarse. El que escribe en el corazón de un chico vivo, no por más razón, tiene que estar puro. Para que las palabras penetren del corazón del maestro al corazón del alumno. Esa es la Torah nuestra, esa es la Torah oral. ¿Por qué se llama Torah oral? La Torah se transmite. Bueno, volvemos al doctor Lázaro Gustavo. Estaba yo explicando esto, no le expliqué toda esta amplitud, pero todavía no lo sabía. Apenas yo, la primera vez que había preguntado a alguien, muy alejado, quiere saber qué es la Torah oral. Yo le dije, esta es la Torah que Moshe Rabbeinu estuvo 40 días y 40 noches, y sin esta Torah no vale nada la Torah escrita, porque no entendemos nada, y no sabemos cómo se hace una masá, y no sabemos cómo se hace una suká, y no sabemos cómo se hace una mezuzá, y dónde se coloca. La Torah me dice, la Biblia dice, pondrá la mezuzá, cómo es la mezuzá, todo es la Torah oral. Nosotros somos el pueblo de la Torah Shebraica. Después de media hora de explicarle todo eso al doctor, me dice, Rabino,
Yo no vine aquí a eso. Y yo creo que aquí vino. Como que no estaba conforme con todo el discurso que me dio en medio ahora. Y Jesús sabe que esto aquí vino. Si no, es que yo quiero algo más, así, más de mística, más de cábala, de mística. Porque cábala, vaya a estar la cábala siempre. Si está cerrado, hay una de Madonna. Ustedes saben que Madonna está en la cábala. También, últimamente, David Beckham también se metió. David Beckham, su esposo, se metió a la cábala. Un día vi una foto en una página de Israel que habían tatuado el nombre de Yudke Vasquez atrás. Tatuado Yudke Vasquez. Y se va a mirar, eso es Hayab Segura. Que es el nombre de Dios. Es que no lo va a entender. Así, vale. Bueno, eso es una cosa. Es que aquí no va a encontrar cabal, se equivocó usted de dirección. Me dice, no, Rabino, es que usted no me entiende. Le dije, no entiendo, ¿qué es lo que quiere? Si usted no entiende, yo vengo a buscar, yo quiero que usted me dé una respuesta, lo voy a decir como la pronuncia de porque es libanés, de origen libanés, a la angustia existencial. La angustia existencial. Le dije, doctor, perdón, yo soy indio, y no sé hablar español, chino. ¿Me puede explicar qué se refiere usted con angustia existencial? Le vamos a sentarnos y charlamos. Nos sentamos ahí, porque yo venía después de una operación. Me ponen que estoy menos de 24 horas después de operar. Estaba tomando palabras de la biblioteca. Me dice, siéntese, Rabino, siéntese. Me dice, mire, yo le voy a explicar a qué me refiero angustia existencial. Le voy a traer aquí a esta mesa 4 o 5 de mis amigos, todos exitosos en su profesión, todos de mucha plata, de mucho dinero, todos gente de viajes, de paseos, de Acapulco, de Miami, de cruceros, de todos los placeres que usted se puede imaginar y que no se puede imaginar, y los voy a poner acá en la mesa sentados de un lado. Y del otro lado voy a traer a uno de los abrigín que está día a día abrigín estudiando de Mará. Lo vamos a poner extra a los 4 o 5 abrigín. Vamos a observar los rostros de los míos. Se refleja en la cara una angustia, una tristeza inexplicable. Inexplicable. Tienen todo. Todo. Pero se les ve la cara. Y los suyos, si los observamos unos minutos la cara, se le ve en el semblante una alegría, una tranquilidad, una paz, también inexplicable. ¿De qué están contentos? Si no tienen coches, no tienen viajes, no tienen cruceros, no tienen... ¿De qué están felices? ¿De qué? Lo ves sonriendo. Me acuerdo cuando llegué a Tecamachalco, era un lugar más de gente así rica y muy alejado del judaísmo también, en los primeros años, en la sinagoga donde antes que hablaba mi propia sinagoga, la sinagoga donde trabajaba, un día llegó un muchacho de 6 años y le pregunta a su tío, le dice, ¿por qué rabino mal la historia que está viendo? Le dijo, sí, no sé, pero está bien. Vino conmigo un muchacho, y dice, rabino, ¿le puedo hacer una pregunta? No se enoja. ¿Por qué te está todo el tiempo sonriendo? Le dije, no sé, no me di cuenta. Como que se pone en el espejo, la posición, y lo repito. Eso, a eso se refería el doctor Musali, angustia existencial. Si hay algo que se ve en el semblante, algo, y en el otro semblante se ve algo que también es inexplicable, porque son muchachos que viven a Beijing, que viven con sueldo, ahí es bajo, digamos, el nivel de vida es un sueldo de 1.500, 2.000 dólares mensuales. Y eso son gente que vive con 50, 60 mil dólares al mes, que se los gastan. Y eso tiene una angustia inexplicable, eso tiene una alegría inexplicable. Dije, eso es lo que usted viene a buscar aquí. Ahora siéntese y vamos a charlar. Y nos pusimos a charlar. Entonces, ese es el tema. A eso yo le llamo angustia existencial. Así se llama el cassette. Es de los primeros. Si ustedes buscan, desde el 1 al 100, en la lista tenemos 950 títulos en internet. De una quien ponga ahí en el buscador www.sentor.org, el que tiene acá lo puede buscar ahora mismo, ponga angustia existencial y me van a decir qué número de casete. Es de los primeros, de los años 93, 94 más o menos.
la boca. Ese es el tema. Desde ahí se empezaron a armar los seminarios. Desde aquella, si yo creo que Hashem mandó el cálculo en el riñón para que tenga seminarios. Porque de ahí empezó a la relación avanzó. Este doctor hoy en día pone tefilín todos los días, cuida Shabbat, aunque tiene que atender pacientes. Él hace 7 o 8 cirugías diarias. A veces tiene que atender pacientes en Shabbat, le va a salir de gol, tiene instrucciones cómo hacerlo, su esposa va a la querida, ya son mayores, pero de ese tiempo ya empezó a ir a la querida. Él avanzó mucho en el judaísmo. Me contó una vez que los doctores y sus amigos en el hospital, amigos paisanos, me preguntan, ¿qué te pasó Lázaro? Y él me decía, ¿cómo es mi nombre en hebreo? Yo sé que la mística de la esencia de la persona está en su nombre. ¿Cómo es Lázaro? ¿Qué es Lázaro? ¿El Yéder o el Azar? No, el Azar, más lógico, el Azar, Lázaro. Entonces él le decía a los amigos, yo me llamo el doctor el Azar Musali. Pero también te volviste loco, Lázaro. Un día hay un doctor, hay un cardiólogo muy importante que se llama Shushler. Son 3 hermanos doctores muy importantes, muy, muy importantes. Uno es cardiólogo, es gastro. Yo soy cirujano. Uno de ellos, que es mi amigo de él, visitó a su oficina a Lázaro, a Lázaro, y le dijo, Lázaro, explícame que te agarró, qué mosquito te subió a la cabeza, que te pones tefilín todos los días y que antes de operar, esa es la donde la inventó, antes de operar se necesita que la encomendas.
No va a comer.
¿Esta de dónde la sacó? Dije, no, decía que la misma. Dice, bueno, yo tengo que empezar algo antes de operar. Dije, vea la de Rambam, la de Maimónides. Ahí está. Bueno, dice, Lázaro, ¿qué te pasa que estás tan religioso? ¿Qué te pasó? ¿Qué te agarró? Entonces él empezó a explicar. Pero así una cosa y otra. Y el otro le discutía. Después de media hora me dijo, ¿paneta? Entonces, esto es lo que la profesora tiene que tener, una de las cosas que tenemos que rescatar del Shira Shin, del cantar de los cantares. Es, estás buscando la alegría, ¿dónde la buscas? ¿Dónde la buscas? La persona necesita divertirse, necesita distraerse, necesita pasear, necesita jugar, todo en calidad de paliativo, de calmante, de aspirina. Pero la terapia verdadera donde vas a encontrar el antivirus que te va a combatir el virus de la angustia, lo vas a encontrar solamente donde no hay mucha luz, donde aparentemente no está, ahí es donde está, ahí es donde tienes que buscar. Esto es lo que hay, una de las cosas que tenemos que reflexionar en la fiesta de Jagapesa. Jagapesa, Jagamachot, Reacieno, Adonai, Loeno, Edilkat, Moareja, Lehaim, Besimha, Ushalom. Birkat Moareja, la bendición de la fiesta es Lehaim Betimha Ushalom, para vivir con alegría y con paz. Rabotai, entonces, ¿qué sacamos de toda esta charla? Sacamos el mensaje de saber dónde buscar. Saber cuando vas a jugar un partido de fútbol, estás yendo a tomar una aspirina, y las aspirinas son necesarias, pero no son remedios. Son necesarias para calmar el síntoma, o no te van a curar. Y si no tomas el antibiótico, después la infección crece y la dosis del calmante tiene que crecer también. Ya la aspirina no va a servir, va a ser tomar una dosis mayor. Pues tenés que hacer las dos cosas simultáneamente. Por un lado, vas a jugar un partido de fútbol o vas a hacer alguna diversión sana en calidad de calmante, pero después vas con el médico y le dices, quiero antibiótico. Tienes el médico que castigue el hombre, así vas a Betancenes y buscas la medicina, el remedio a tus problemas, no el calmante de tus problemas. Pero ya te siento ahora que tengamos por seguir o de equipo de camino. Si no está la cena todavía, se la pidieron a nosotros. Bueno, gracias. Unos minutos más, Robotari. Nosotros estamos ahora en una época que se llama Tefilat HaOmer. Desde Pesach a Shavuot, Tefilat HaOmer. Hoy es 4 días del Omer, esta noche dijimos. 4 días del Omer. ¿Qué quiere decir Sefirat HaOmer? Es una explicación sencilla y natural que dice el Sefer HaJinuch. Sefirat HaOmer quiere decir que la salida de Egipto todavía está inconclusa. Toda la idea de la salida de Egipto es contraer matrimonio con Hashem, como explicamos el otro día, que somos la mujer y Hashem es el hombre. Pero la salida de Egipto todavía no se contrajo matrimonio. El matrimonio se concreta cuando el día de Shavuot, el día de Matan Torah, el día que Hashem nos propone matrimonio y decimos Naaseh Benishma, ese día nos dan el anillo de matrimonio. Y entre el compromiso y el matrimonio es entre Pesach y Shavuot. La mujer está contando, faltan, ya pasaron 3 días de compromiso, faltan 46 para el casamiento, faltan 45, faltan 44. Entonces la gente nos pregunta, ¿y por qué no lo contamos así en cuenta regresiva? ¿Por qué lo contamos en cuenta sucesiva? Es decir, hoy pasó un día y pasó, no decimos, faltan, dice Pesach, sino... Si uno dice faltan 49, se puede desesperar, se falta mucho. Pero cuando uno cuenta lo que pasó, va contando así, trae el de la Jinuj, dando ahí la mitad de Sefirat HaOmer, un libro escrito hace 600 años. Explica la filosofía de esta mitad. Pero yo quiero ganar otro punto, la verdad. Si nosotros salimos de Egipto para casarnos con Hashem, ¿por qué hay que esperar 49 días? ¿Por qué no nos podemos casar el otro día de la salida de Egipto? O al otro día del cruce del Mar Rojo. Pasó que cae al sur, matan toda. ¿Por qué tiene que pasar 49 días? En esos 49 días pasaron muchas cosas pasaron. Fue la guerra de Amalek, fue el tema del man, que cayó en esos, al 30 días después de la salida de Egipto empezó a caer el man. Pasaron muchas cosas, ¿por qué no fue inmediato? En la llamada pregunta esta pregunta y trae la respuesta, dice. Esto se compara a un novio que secuestraron a su novia y la pusieron a trabajar trabajos forzados en un campo de concentración de trabajos forzados, torturada. Después de mucho esfuerzo fue el novio y la rescató a ella después de años que estaba secuestrada y dijo, ahora sí me voy a casar con ella, pero está demacrada, está torturada, está flaca, está fea, no está adecuada, necesita pasar una terapia de rehabilitación para poder estar digna de casarse con un príncipe, porque ella era una princesa, pero ahora está demacrada. Dice el Doar, en Midrash, igualmente a Kadosh Baruj Hu, la princesa de Israel estuvo secuestrada en campos por trabajos forzados 210 años en Egipto, torturada, y ahora sale de Egipto y dice, hoy nos vamos a casar, ¿no? El pueblo israelí necesita un proceso de rehabilitación, de purificación, de pulirse, para ser digna de casarse con el rey Melech Malkeinu Melachim HaKadosh Baruj Hu. Esta es la explicación que trae Midrash sobre Sefirat HaOmer. Los 49 días de Sefirat son 49 días de qué? De preparación para el matrimonio con Hashem. Pero ¿qué es preparación? No nada más contar, sino es pulirse. Ir puliéndose, ir rehabilitándose para ser digno de casarse con Hashem. ¿De qué origen etimológico viene la palabra sefira? En realidad sefira quiere decir contar, dispor. Dispor es contar. Pero tenía dicho sefira, aparentemente, no sefira, sefira, no. Por, dispor. ¿De qué origen viene? Dice así que viene un sefer trae, viene de zafiro. Zafiro. ¿Qué es zafiro? Es una piedra preciosa, un diamante, un brillante. Sefirat HaOmer quiere decir 49 días de safiración. Estás safirándote. Te estás pudiendo. Te estás brillando para que el día del matrimonio estés brillante. Y eso es la labor nuestra. La labor nuestra desde Pesach hasta Shavuot es ir safirándonos cada día más. ¿Cómo se safira la persona? A votar. Dice la Gemara, lo nitna Torah ela leochle haman. Algo rarísimo. La Torah fue entregada solamente para los que comen man. Por eso primero había que recibir el man, el maná, y después la entrega de la Torah. La Torah fue entregada para los que comen man.
el Rabbeinu Bajie, que estuvo en España hace 700 años, da una explicación mística cabalística, que el man era un pan del cielo que tenía un efecto purificador, y eso purificaba la mente y el corazón de los judíos.
Pero entonces, si la Torah fue entregada solamente para los que comen man,
nosotros hoy en día que no tenemos maná, no podemos recibir la Torah. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a decir un secreto que descubrí en cambio. Esto no está grabado en ningún título de los 950. Ahora sí, señora, escúchelo todo y vea que no está.
Esto es nuevo, lo aprendí hace 2 meses y todavía no lo he dicho en público. Primera vez, estreno, Mar de Ajó. Cuarto día de fiesta, 5.772. Estreno, privilegio de pocos. Estreno.
¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel comió mal? ¿Cuánto?
19.
Después de 30 días de Egipto empezaron a comer mal. ¿Cuánto tiempo comieron mal? La Torah dice en la Perashá de Shaya. No sé si ustedes saben, los que son adictos a la segulot para avanzar sola. Una de las segulot es leer todos los días la Perashá del Man. Si es que puede, todos los días, una vez por semana, leer la Perashá del Man, donde dice que Hashem mandaba el alimento todos los días del cielo. Y ahí termina esa Perashá, dice:
Ubne Israel ajelu et aman arba'im shana. El pueblo de Israel comió en el man 40 años. Et aman ajelu adboam el eres kenan. El man comió hasta entrar a la tierra de Israel. ¿Cuántos años comió en el man?
40 años.
¿Qué día entraron a Israel? ¿Quién sabe?
¿Qué día cruzó Yoshua y Arden? ¿Dónde están los nacionalistas? Los sionistas.
¿Dónde estamos? ¿Ah? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿En qué fecha los judíos entraron a Israel? ¿Qué día Yoshua cruzó y Arden?
16 de Nisan. Segundo día de fecha.
Y dice el Patuk, Vaishbot Haman, ese día se suspendió el man, ese día no cayó más.
Porque ya entraron a una tierra donde había cultivo, y ahora tienen que aprender a moler el trigo y a comer pan normal, o matar o pan.
Pregunta Rashi en el lugar, si el man empezó a caer el 15 de Iyar, y se suspendió el 15 de Iyar, ¿dónde están los 40? Me faltan 30 días. Y pregunta Rashi.
Rashi es interesante, Shalak. Hace esta pregunta, primera vez en mi vida que lo veo, confieso a Jacati, a Luis y a Jacati, de no haber estudiado la ciencia, a pesar de haber escrito el libro de Shem Tov sobre la camisa de José Torá, se me existió el Perashí.
No sé si me lo salté o no me di cuenta, o lo leí, pensé que no había ningún mensaje. Algo pasó que no está en Shem Tov.
Porque yo, generalmente, para escribir el libro de Shem Tov, los comentarios sintetizaban todos los comentarios.
Un Rashi sencillo.
¿Quién se lo sabe? Aparte de Yehuda, que ya te lo dije. ¿Quién se lo sabe el Rashi del público?
¿Cómo la Torah se comieron más de 40 años y faltan 30 días? Y empezó a caer el 15 de Iyar y suspendió el 16 de Nisan. Dice Rashi, Melamed, para que aprendas.
¿Qué comió el pueblo de Israel desde que salió de Nisan hasta que cayó el man? 30 días, ¿qué comió?
Manzana.
Y no había otra cosa. Matá comió 30 días.
Melamé, dice Rashi,
que cuando comían la matá, probaban el sabor del man. Melamé, chayuto, aminta, man, va a matá. Rashi traje macor que estaban que hicar con la Torah, dice la fruta, man. Vemos que el sabor, comió matá, pero la matá tenía el sabor del man. ¿Y a qué sabía el man?
Caballo. ¿A qué sabía el man?
No sé, pero ¿qué sabía? No, pues, la con miel. No sé qué sabor tenía el mal, exactamente no sé, pero cuando comía la matá que sacaron de Mitzrayim, probaban el sabor del mal.
Quiere decir que la matá acompaña con ella la terapia del mal.
Y la Torah fue entregada para los que comen mal.
¿Y quién come mal? Nosotros tenemos 4 días comiendo mal.
¿Qué comiste ayer? ¿Qué es el nace matá? ¿Qué almorzaste matá? ¿Qué es el nace matá? Man.
¿Está bien?
¿Y?
estamos en saque. Rabotai, ¿cuál es la terapia del man? ¿Cuál es la terapia del man? El man tenía una terapia impresionante. ¿Cuánta cantidad de man caía? Muchísima, muchísima. ¿Qué evasión tenía que llevarse la persona a su casa? Homer la gulgole. La cantidad era Homer, más o menos son 3 kilos. 3 kilos de man por cabeza. Si son 10 integrantes de la familia, papá, mamá y 8 hijos, 30 kilos. Dice la Torah, prohibido llevarle más. Prohibido llevarle más. Pero había mucho, o sea, que no importa que lleve más. Mañana va a caer otro. Ahora llevarlo de hoy. No, y si mis hijos quieren comer más y se quedan con hambre, 3 kilos por persona. Hombre, las burgoles. Uno dijo, mira, entre 600.000 personas juntando, nadie se va a dar cuenta. En vez de 3 kilos, por persona puso 3 kilos y medio, 4 kilos. Llegó a su casa y dijo a la esposa, no le digas a nadie el secreto. En vez de traer 30 kilos, traje 40. Se abrió hasta los 40, cuenta, había 30. Otro dijo, yo, ¿por qué 3 kilos? ¿Quién dijo 3 kilos? Mucho 3 kilos, hay que hacer dieta. ¿Qué quién come 3 kilos al día de pan de maíz? 2 kilos por persona. Le voy a poner, mira, Moshe dijo 3 kilos por persona, pero yo, de la dieta, traje 2 kilos por persona. Contaba, había 3 kilos por persona. Ayer dijo, tenés que comer esto, ni más ni menos. Comer lo que te dijo ayer. Bueno, este que había llevado 4 kilos, cuando vio que se le hizo menos, se encogió la comida. Dijo a la esposa, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a guardar un poquito para mañana. Sale Moshe con un vocero y dice, ish, alioter mi menu al boker, prohibido guardar para mañana, me dijo Dios. ¿Saben qué es ir a dormir en la noche? Sin tener un litro de leche en la heladera, una caja de cereal, de cornflakes, algo para que desayunen los chicos. ¿Alguien se puede, una mujer se puede dormir en la noche, el hombre, la mujer, sabiendo que en la casa no hay una semillita? Nada. ¿Y qué van a desayunar mañana los chicos? Vemos lo que Dios mande. Pero chicos, si Dios se queda dormido, si le falla, no le va a fallar. ¿Qué hizo este tipo? Que cuando sabes que a mí este Moshe Rabbeinu, sus filosofías son muy buenas en el templo, pero la realidad de la vida es que tienen plata en el banco, hay que tener todo ahorrado. Yo me voy a guardar de los 30 kilos que traje, me voy a guardar 15 kilos. Chicos, hoy coman menos porque no tenemos que pasar mañana. Hay que ahorrar para mañana. Se levanta en la mañana. Ay, 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 ¿qué aparece? Desde el Mishkan, desde donde estamos llevando hasta la casa de esta persona, un caminito de hormiga. Y degustando, se comieron todo el man. Y todo el mundo se enteró que este falló a la ley y escondió el man. Así se quedó. Y hace una vergüenza muy grande, y todo el tiempo, pasa porque está tanto hormiga, se está escondiendo el man que se guarda. No hay forma, no hay. El pan del día. 40 años así, 40 años. Ni uno. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir así? Por eso vivimos tan angustiados. ¿Saben por qué? Porque dice la Gemara, no te preocupes por el mañana, estarás majar, si no te da mayele Dios, si no sabes qué va a pasar hoy. Majar y abobenenu, chicarse mañana nunca va a llegar, venir samistaer a lo lanche el no celo. Y está sufriendo por un mundo que no es de él. ¿Qué te preocupas por el mañana? Esa es la clave, si ustedes quieren saber. La terapia número uno que ofrece el judaísmo para combatir la angustia, la persona vive preocupada por el mañana. Dice el Eben Ezra, sabía Abraham Eben Ezra hace 700 años en España, Abar Ain, de Atir Alain, de Aobé que eres Ain, Inkenda Agamen Ain. ¿Te gustó? Repito, Abar, el pasado, Ain, ya no está. Aquí, el futuro, Adán, todavía, hasta que llegue. A ver el presente, que eres Ain, es como un parpadeo de ojo. ¿Y qué? Da Adán en Ain, es la preocupación de qué? ¿De qué te preocupas? Si del pasado ya pasó, el futuro todavía no llegó.
Y el presente es un papá de otro ojo. Ese es el tema. La persona tiene que aprender a vivir el presente, a vivir el día. Es la terapia del man. Dijo mi maestro de Rabi Yehuda de Shevita agregó al dicho de Ebenezra, de hoy no es pobre la persona. Se me va a ver, está o ve, alguien le se moje a lavar los neatis. Pobre la persona que echa a perder su presente llorando por el pasado en oídos del futuro. ¿Te gustó? La repito. El elemento dijo, el pasado ya no está. El futuro todavía no llega. El presente es un pasadero de ojo, preocupación de dónde. Agregó la vale. Y pobre la persona que quema el presente llorando por el pasado en oídos del futuro. Ese es nuestro problema. Estamos todo el tiempo viviendo el ayer o el mañana. Y el ahora no lo disfrutamos. Por eso viene la terapia del hombre, es la terapia del man. La masa viene a sustituir al man. ¿Y cuál es la terapia del hombre? Ayom, ayom, alay, amim, la hombre, hoy. Hoy y mañana qué? No sé mañana, hoy. Hoy está bien, hoy está sano, hoy tener comida, hoy, disfruta hoy. ¿Y mañana? No, hoy. Es un secreto grandísimo. Dice el Pasuk Baruch Hashem Yom Yom Yom, bendito Dios Yom Yom. Voy a terminar nomás con una historia pequeña para que los acompañe a ustedes este mensaje toda la vida. Llegó una vez un señor anciano, no muy anciano, un señor de 65 o 70 años, y le dijo al rabino: Rabino, estoy muy preocupado, muy preocupado. ¿Cuál es tu problema? Dice: tengo 50 años trabajando. Yo no tengo ni un peso ahorrado. No tengo ni un peso ahorrado. Le dijo Rabi, ganas bien. Que sí, trabajo, gano bien y vivo bien. Pero ¿cuál es tu problema? Es que no tengo un peso ahorrado. Le dijo Rabi, ¿hoy desayunaste? Sí, ayer también sí, hasta ayer también sí. ¿Hoy vas a tener para almorzar hoy? Sí. Pero ¿cuál es tu problema? Es que no tengo un peso ahorrado. Le dice Rabi, ¿para qué tener un peso ahorrado? Y cerrado. Cuando yo tengo una edad, más de 80 años, 90 años, cuando sabes que hay edad que no pueda trabajar.
¿Qué voy a hacer? Si no tengo un peso, ¿qué voy a hacer?
Le dijo, no te preocupes, no vas a llegar a esa edad.
Dice, Ramiro, ¿por qué me dices así? ¿Me está echando una maldición? ¿Quién te dijo que vas a llegar a esa edad? Ay, por favor, Ramiro, yo tengo fe en Dios, que me va a dar larga vida, escucha a mí.
Dice, ¿por qué estás tan seguro de la vida y dudas del sustento? ¿Acaso son dos dioses? El mismo Dios que está seguro que te va a hacer vivir hasta los 90 años, él es el que te va a dar de comer hasta los 90. ¿O crees que hay un Dios de la vida y un Dios de la dimensión? El de la dimensión se va a quedar dormido y el de la vida va a estar despierto. Es el mismo Mandiahim Hayer y Ayim Mezón, el mismo Dios que suministra el oxígeno y la respiración, es el mismo Dios que te da el alimento. Entonces la preocupación es una contradicción. La persona que piensa qué voy a hacer mañana, que se preocupa por mañana, es una contradicción. ¿De qué te preocupas? ¿Quién te vas a vivir mañana?
Ay, no le digas, soy un joven. ¿Y qué es el joven? Diosito me va a cuidar, me va a dar vida.
Bueno, es el mismo el que te va a resolver sus problemas, no son dos dioses. Eso es la terapia del mal. 40 años el pueblo de Israel en el desierto, el pan todos los días. Y para mañana no hay nada.
Ahorro no hay. Cuenta, eso es la emunah.
Se trata de vamos a salir, a lo mejor a entrar a esta terapia de Hada Machor y recordar que en Hada Machor van paralelas al man. Y se tirata a Omer, también va con el man, porque el man caía a Omer, la gurgoles, caía 3 kilos por persona, la medida se llama Omer. Se tirata a Omer es a Yom, Yom, hoy, Yom, Yom, a Yom, a Yom, a Yom, a Yom. Y cuando llegamos a Shana decimos, a Yom te amesenu, a Yom te marejenu, a Yom te gatelenu, a Yom a Shanojim está de ta, a Yom, a Yom. Es una terapia de toda la vida que tenemos que educarnos. Yo me acuerdo de mi papá, que los viernes le preguntamos, papá, el domingo a dónde nos vas a llevar a pasear. Cada domingo nos llevábamos a la, ¿no? La Plaza Francia, ya no existe, ¿verdad? A la Plaza Roja, a la Plaza Francia, a Italpar, existe Italpar, a la Plaza Roja.
Marquita,
papá,
el viernes en la tarde, antes de Shabbat, papá, este domingo no me vas a llevar. ¿Sabes qué me contestó? De acá hasta el domingo, Baruja va a ser Hanim. Bendito el que da la vida, espérate que vivamos y vemos todo lo que vamos. ¿Para qué queda acá hasta el domingo? Va a estar de 4 horas. Decía, desde ahora hasta el domingo, Baruja va a ser Hanim. Bendito el que da la vida. Y nosotros estamos preocupados porque estamos un poco angustiados. Es que no sé si yo consigo novios que iban a pelear, estaban por separar el noviazgo, estaban discutiendo cuando han casado los hijos y la boda se separada o un hombre. ¿Qué es lo que va a hacer el hijo? Hay un dicho que dice, Baden Vigiel, Abad Vigiel, Sebing, Baden Vigiel, ¿conocen en árabe el dicho? Abad Vigiel, Sebing, Baden Vigiel, primero que nazca el bebé y después buscar el diablo Naví, buscar Moel. Está discutiendo quién va a ser Moel, tú sabes si es varón o si es nena. Es decir, la persona tiene que aprender a vivir el día. La hidratación para que tengamos el tejud de vivir el presente el día. Ayom, yom, ayom, ajat, la homer, ayom, albay, amin, la homer. Y por eso vamos a estar alegres siempre a gente.
Amén. Gracias. Gracias.